Es la mañana de León, Astorga y La Bañeza, con Arturo Martínez.
Bueno, pues José Alberto, 1:16, es saludable. Esta sección la encuentran ustedes cada lunes a partir de la 1 y un poquito más tarde. Y si no, javefitness.com. El artista, como le va el tema de las redes sociales y además lo peta, pues cuelga todo. Para que se vea que no hay trampa ni cartón, nada se corta. Y hay veces que, bueno, pues esto está sujeto también a herir algún sentimiento de alguien que defiende a ultranza alguna cuestión que quizás sea comercial. Claro, como este espacio no es nada comercial, pues decimos las cosas claras. Y sobre todo no habla José Alberto, habla la ciencia, ¿verdad? José, te iba a decir cariño, ¿verdad, José Alberto? Desde aquel día que te puse un guiño en un emoticono... Un emoticono con un guiño y un corazón, nuestra relación ha cambiado completamente, José Alberto. Bueno,
pues sí, así es.
Vamos a... ¿Que ha cambiado la relación? ¿O que es científico lo que publicamos?
Venga, lo que eso.
Bueno, vamos al lío, porque José Alberto, javefitness.com, ahí también además pueden seguir otros artículos, otras publicaciones.
Correcto.
Hoy vamos a hablar de... vamos a pasarla un poco así por encima, pero sí. Hablar de en qué se parece el azúcar a las drogas, sí. Y por qué precisamente llama tanto la atención el azúcar y por qué puede ser o servir de consuelo a alguien que esté muy estresado muchas veces, ¿no? Uh-huh. Que cómo actúa el azúcar y en qué se parece a la manera que tiene la droga de actuar.
Correcto. Y luego vamos a hablar del cáncer de vejiga,
sí,
y el agua del grifo.
Por beber agua del grifo, eso sí, bueno.
Y esto además me ha venido muy bien. El cruce este de noticias y de titulares y demás, porque claro, yo hoy te he traído el tema del azúcar, la relación que hay entre el azúcar y cómo afecta a nuestro cerebro en comparación con las drogas, ¿no? Uh-huh. Que además es un tema que hace, me parece que ya 5 o 6 años, leí por primera vez porque salió un estudio en ratas, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que he hecho, porque cuando veo este tipo de noticias que son tan... que los titulares suenan, sí, tan sensacionalistas, sí, sí, a mí me gusta, ya que me dedico profesionalmente a ello, pues me gusta ir a la fuente original, ¿no? Entonces me he descargado el artículo, que es un artículo que, lógicamente, como la mayoría de artículos de este tipo, están en inglés, uh-huh, y me lo he intentado leer un poco más en profundidad, ver realmente cómo han hecho el experimento. Y entonces, pues bueno, en primer lugar destacar que, claro, hace ya unos años que se hizo un estudio muy parecido, de hecho en este propio artículo lo mencionan, y es que se hizo este estudio en ratas. ¿Qué problema hay? Que, claro, en ratas no se puede realmente sacar conclusiones tan directas con lo que podría pasarnos a las personas, porque no es comparable lo que le puede afectar a una rata en un experimento con lo que nos afecta a los humanos, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es la novedad que hay ahora? Bueno, pues que lo han hecho en cerdos. Entonces sí que es cierto que en cerdos pues hay más cercanía a cómo funciona nuestro organismo y el de los cerdos, y entonces, bueno, se pueden, entre comillas, extrapolar los resultados y decir, pues si esto le pasa a los cerdos, a nosotros puede ser que también nos pase. Pero yo, mirando el estudio y un poco más en profundidad, bueno, lo que hacen es analizar diferentes zonas del cerebro, cómo afecta, pues para el tema de la dopamina y demás, el que no hayan tomado nunca azúcar y el que de repente empiecen a tomarlo. Pero si miramos el experimento y somos un poco críticos, lo que hacen básicamente es analizar el cerebro de 7 cerdos, que tampoco es que sean muchos, y lo que hacen es hacer una... digamos que le hacen una fotografía al cerebro, por decirlo aquí para que me entienda todo el mundo, ¿no? Antes de empezar el experimento, para ver pues distintas zonas como tal, y luego después de 12 días en los que les han dejado tomar durante 1 hora al día azúcar en libertad, o sea, lo que ellos quisieran. Y entonces, bueno, han visto cambios que se pueden asemejar a los que se producen por el consumo de algún tipo de droga, ¿no? En cuanto al tema de cambios de dopamina. Pero aquí yo vuelvo a lo mismo. Es un estudio que para mí no se puede extrapolar de una forma tan directa y decir, oye, mira, que es como la droga. No. Hay indicios de que pueden ser o que puede tener efectos parecidos en cierto punto al que nos provocan las drogas. Que ayer leí además un comentario por ahí por las redes que decían, pero ¿cómo va a ser eso cierto si a mí el tomar azúcar no hace que me maree?
No, la gente no lo entiende, no. Eso es lo que yo decía al principio a modo de broma, que quizá alguno confunda lo del azúcar glass con la droga.
Eso.
Ya sabes por dónde voy. No tiene nada que ver con esto.
Claro, pues yo cuando leí ese comentario dije, claro, madre mía.
Lo que está claro, José Alberto, al margen de que genere los mismos efectos que la droga o no, que es verdad que el azúcar y la glucosa en sangre genera una respuesta cerebral. No tiene por qué ser la misma, que es lo que dice lo que afirma este artículo.
Claro. Que genera un efecto en nuestro organismo que hace que seamos más felices durante un tiempo determinado, eso es cierto. Al igual que está demostrado que el practicar una actividad física, igual al principio no te apetece y cuando llevas media hora corriendo o haciendo cualquier actividad,
dice actividad física,
dice, más eufórico,
por ejemplo,
más...
El sexo también, ¿no?
dentro de las actividades físicas. Doblemente feliz en ese caso.
Eso es.
Entonces, eso es totalmente, está demostrado. Aquí lo que quieren demostrar más es si realmente crea adicción. Ese es el tema. Entonces, todavía yo creo que queda bastante por estudiar. Que está muy bien que haya ya indicios en ratones y en cerdos, pero creo que todavía, antes de leer una noticia en un periódico tan directa en el que te está diciendo, oye, se ha visto, porque es lo que pone, se ha visto que los efectos del azúcar son como los de la cocaína en cuestión de adicciones, no, una afirmación tan tasativa yo no la haría. Y esto en cuanto al tema.
Una cosa es que genere una recompensa y otra cosa es que genere adicción.
Exacto.
¿Vale?
Recompensa está claro que sí, estaba más que estudiado.
Pero que genere
adicción,
una adicción, claro.
Todavía tenemos que estudiar un poco más. Luego ahora ya entramos con el tema del cáncer de vejiga y el agua de grifo, que esta semana.
¿Me dejas que lea el titular?
Sí, por supuesto.
Mira, el titular dice lo siguiente, ¿no? Y de aquí digo que qué falta de responsabilidad, porque no fue un medio nada más, fueron muchos, ¿no? Tenemos que tener una cosa, es responsabilidad. Si no, el medio también va en decadencia. Hoy hemos hablado de esto bastante, mira. Más de 6.500 casos de cáncer de vejiga en Europa se asocian al consumo del agua del grifo. Es lo que dice un titular, no voy a decir de qué periódico, el 15 de enero.
Pues...
Claro, esto asusta.
Claro, asusta y además, como bien has dicho tú, aunque hayas leído el titular de un periódico, es que lo pusieron en muchos medios, o sea, que aquí tienen la culpa bastantes, ¿no? Entonces, esto un poco también al hilo de lo que he dicho ahora, de los sensacionalismos, los estudios y tal, y el decálogo que de lo de la evidencia científica, que esto yo recomendaría a la gente que entrara a mi página web, porque lo voy a colgar ahí para que quiera lo vea.
Repite la web.
Javefitness.com.
Pero Jave, J-A-B-E. B-E, no es Javier, es José Alberto, y es que le llamaba Javier. Jave, con B.
Sí.
Fitness.
Eso es.
FITNESS.com.
Eso es.
Y ahí ven el decálogo. Graciosísimo, además.
Sí, sí.
Lo recomiendo. Venga, sí.
Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que, claro, aquí lo que pasó era que hicieron un estudio, el Instituto de Salud Global de Barcelona, en el que este estudio en concreto, tal y como he dicho antes, que antes he enseñado uno que lo que hacía era una muestra de animales, ¿no? Dentro del decálogo este de evidencia científica, los estudios que se consideran primarios son los que están hechos a nivel experimental y en humanos. Esos son los que más se pueden acercar a lo que realmente suceda, ¿no? Pero luego pues tenemos estudios sin diseños, inhumanos, etcétera. Bueno, pues en este caso lo que tenemos es un estudio que hace una estimación teórica de datos de monitorización en el que lo que han obtenido son datos del 75% de la población en 26 países de la Unión Europea, en el que evalúan el nivel de trihalometanos que tiene el agua del grifo. Vale, ¿qué es esto? Bueno, pues en primer lugar, lo de la estimación teórica significa que no evalúa casos reales, con lo cual no se puede extrapolar de una forma tan directa esto. Y por otro lado, lo que en cuanto a la cantidad de trihalometanos que puede tener el agua, el límite máximo permitido es de 100 microgramos y en España no se superan los 28 microgramos en ninguna parte. O sea, estamos muy por debajo del máximo permitido. Pero como ya he dicho antes, esto era una estimación teórica en 26 países de la Unión Europea, con lo cual estamos extrapolando estudios de una población que no es la de aquí, que vete a saber cómo está el agua del grifo en otros sitios, con la de aquí. Entonces hay que tener cuidado. Los trihalometanos son cloroformo, bromodiclorometano y bromoformo. Bueno, pues tres componentes que, bueno, ya se ha estudiado cuánto es el máximo que se puede encontrar en el agua y que no nos afecta para la salud. Y entonces lo que hicieron fue valorar la carga de tumores de vejiga atribuibles a la cantidad de trihalometanos que había en el agua. Entonces, como ya he dicho, pues en este estudio el problema que había principal es... Que no se hicieron casos reales, sino que eran estudios teóricos. Entonces, la evidencia científica, ¿qué pasa? ¿Que es que no vale de nada este estudio? No, sí vale. Lo que pasa que es que los estudios van por niveles. Entonces, primero tiene que salir un estudio de este tipo y si encuentran algo que es verdaderamente significativo, entonces ya intentan buscar otra evidencia con estudios.
Como en un juicio.
Claro.
Vamos a con las evidencias a construir el caso. Uh-huh. Y con muchas evidencias. Entonces, porque si no, ¿qué es lo que pasa? Que la gente tiende a pensar, es que hoy dicen que es malo y mañana dicen que es bueno. Esto es lo que ocurre precisamente,
claro,
de conclusiones y de titulares como este.
Claro.
¿Vale?
Entonces, lo que a mí me gusta el tema de la, bueno, pues por eso me dedico a lo que me dedico, de la divulgación científica y de la ciencia en sí, pero hay que tener muchísimo cuidado con cómo trasladamos realmente las evidencias científicas a la población general, porque luego pasan estas cosas, que estudios que realmente no tienen una evidencia científica tan grande, tal y como se expone en los medios, parece que sí, que ya es que eso es así y que no puede cambiar y que entonces, bueno.
Y que si bebemos agua del grifo vamos a tener cáncer de vejiga.
Exacto.
Que es el problema.
Entonces aquí el tema es que no. Aquí siempre se dice que para el tema de la evidencia científica se tienen que cumplir tres condiciones, que una es la plausibilidad biológica, es decir, que no existan tantas incertidumbres dentro del propio estudio. En este caso, que el gradiente dosis-respuesta sea adecuado, pues en este caso lo que se está evaluando es un mayor consumo produce más cáncer de vejiga, pues no se puede saber con este estudio porque es teórico. Y luego la homogeneidad entre numerosos estudios. ¿Qué pasa? Que de momento de esto no hay prácticamente estudios y por eso se ha empezado por este. Uh-huh. Es un inicio. Luego ya de aquí, seguramente en unos años, saldrán más que tengan más evidencia.
Beban ustedes con tranquilidad agua del grifo, por Dios.
Eso es.
Si tienen sed. Nos tenemos que ir, José Alberto.
Muy bien.
A mí me da mucha pena, porque me lo paso muy bien también aquí. Nos vemos la semana que viene, el lunes.
Correcto.
Más temas, siempre interesantes.
Eso es.
Es saludable. Y si no, javefitness.com. Un abrazo, compañero. Gracias.